Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están? Nuevamente junto a ustedes para ofrecerle otra entrega del mensaje Las Estaciones de la Vida de Norbert Litt.
A partir de nuestra conversión, también nosotros los cristianos nos encontramos en un viaje espiritual y pasamos por el desierto de este mundo hasta llegar a la meta, que es nuestra tierra prometida celestial.
Pasamos por diversas estaciones que nos han sido fijadas por Dios y queremos comparar algunas estaciones de Israel en el peregrinaje por el desierto con las de nuestras vidas.
Pues la Biblia dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Bienvenidos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. La quinta estación se titula El Dios de la Profecía. Recordemos que número 33 hace una lista de 40 lugares entre la salida de Ramsés y la llegada a la llanura de Moab 40 años más tarde. Y en esta serie comparamos algunas estaciones del peregrinaje de Israel por el desierto con las nuestras. Después de todo, la Biblia dice en 1 Corintios 10:11, justamente con respecto al tiempo del peregrinaje por el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El versículo 9 de número 33 relata lo siguiente: salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Elim fue una escala en el camino a la promesa, un goce anticipado de la meta final de la historia de la salvación, un estímulo en el camino. Proféticamente, la pasada por el Mar Rojo y todo lo que está conectado con eso representa la liberación de Israel de Egipto. El madero de Mara, como hemos visto, representa la liberación a través de la cruz del Señor Jesús. Y Elim, el lugar de esparcimiento, representa el venidero reino mesiánico. Esos son los tres grandes pilares de la historia de la salvación de Dios con Israel. Elim significa árboles. En ese lugar había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Con respecto al futuro reinado del Señor Jesucristo, dice en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 47, 1 y 12, «Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar». Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El paralelo y el cumplimiento total lo encontramos en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2 dice: «Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones». Todo tipo de árboles que se encuentran en Ezequiel son resumidos en un solo árbol mencionado en Apocalipsis. Todo desemboca en el árbol de la vida, que es Jesucristo mismo. En él se reúnen todos los ejemplos, todas las promesas, todas las profecías, todos los tronos y dominios. Todo fue creado por medio de él y para él, y todas las cosas en él subsisten, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. La madera redentora que ayudó a Israel en Mara, amargura, simboliza la cruz. Ese es el fundamento de la salvación, Jesucristo. Las 12 fuentes de agua son una imagen de las 12 tribus de Israel. La salvación viene de los judíos, dice Juan 4:22. Las 70 palmeras crecen a orillas y gracias a las 12 fuentes. Eso señala a la iglesia de entre las naciones, que es bendecida a través de Israel y llevada a la redención del Señor Jesús y su reino. Los gentiles son los beneficiarios. Las palmeras son el símbolo de la justicia. Ellas crecen derechas y llegan a ser muy altas. Del mismo modo, en el reino de 1000 años, el mundo entero de las naciones será llevado bajo la bendición del gobierno mesiánico. El objetivo de nuestro peregrinaje es la Jerusalén eterna y celestial que un día bajará a la nueva tierra. Esto es el cumplimiento de toda la profecía bíblica, que es lo que nos quiere indicar esta escala en el camino. ¿En qué sentido? Así como Elim no era la meta final de los israelitas, tampoco lo será el reino de 1000 años para nosotros, cuando Jesucristo regrese. El apóstol Pedro explica en su segunda carta, capítulo 3, versículos 11 al 14, de qué se trata esto. Dice, «Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. La venida del día de Dios es el cumplimiento definitivo de toda la profecía bíblica y de la historia de la salvación. Hoy vivimos en el día de la salvación, según lo que dice 2 Corintios 6:2. Paralelamente, transcurre el día del hombre, del cual habla 1 Corintios 4:3. A eso le sigue el día de la redención, refiriéndose a la transformación de nuestro cuerpo durante la resurrección mencionada en Efesios. Esto sucede paralelamente al arrebatamiento de la iglesia en el día de Cristo, del cual leemos en Corintios y Filipenses. Después de esto, viene el día del Señor, al que pertenece el Apocalipsis, la segunda venida del Señor Jesús en gloria y el reino mesiánico de 1000 años en esta tierra. Y, finalmente, viene el día de Dios, que es la transición al día de la eternidad, en el cual habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, mencionado en 2 de Pedro 3:18 y en 1 de Corintios 15:24. Y llegamos a la sexta estación. Esta se titula Una imagen de nuestro Dios Trino. Dice en Números 33:14, salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Nuevamente el pueblo altercó con Moisés, con Aarón y con Dios, porque no tenían nada para tomar, según dice Números 17:2. Moisés, a causa de esto, hizo lo único correcto. Cuando todos altercaban, él oraba a Dios, y el Señor contestó con las palabras que encontramos en Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios estaba sobre la roca. Moisés debía golpear la roca, y entonces saldría agua de la misma. En ese evento vemos una maravillosa imagen de la Trinidad de nuestro Dios, que también menciona Mateo 28, 18 y 19. El Nuevo Testamento nos revela también que esa roca es Jesucristo. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 10:4. Si Dios estaba parado sobre la roca y Moisés debía golpear la roca, entonces, en cierto sentido, Yahvé mismo era golpeado. Al leer esto pensamos en la profunda verdad de la cruz. Dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A eso se agrega que, en esa oportunidad, salió agua de la roca. En eso podemos ver una imagen del Espíritu Santo. No en vano, como leemos en Juan 7:37 al 39, el Señor Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios el Hijo es un sumo sacerdote que tiene compasión de nuestras debilidades y nos franquea el poder acercarnos al trono de la gracia. Eso leemos en Hebreos 4, 15 y 16. Y Dios el Espíritu sabe cómo debemos orar, aun cuando nosotros no lo sabemos, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, según lo dice en la Escritura en Romanos 8, 26. Y Tomás Stegald dice en su libro El viaje de cada discípulo, siguiendo a Jesús hacia una fe enfocada en Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo nos hacen recordar que siempre hay más de Dios de lo que nosotros podemos saber, siempre más de Dios de lo que podemos explicar, siempre más de Dios de lo que podemos mostrar. La Trinidad dice que Dios no está en una caja, sino que es más grande, mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y concluimos con las maravillosas palabras de Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
El tiempo se ha acabado. Volveremos, Dios mediante, en el próximo programa con las dos últimas estaciones de la vida.
Agradecemos su compañía y les invitamos a comunicarse con nosotros si desean realizar una pregunta o comentario. Tomen nota, por favor, de la dirección que enseguida les vamos a ofrecer.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima. A continuación, van nuestros datos.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com, o también puede visitarnos en llamadaweb.org.